Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, aquí está, con corazón de lunes, deseo de lunes, ganas de lunes. Todo un lunes 19 de abril del 2021. Hoy sería, en términos sevillano, luna de feria. Con su coche de caballo, su mediodía, su gente, su... bueno. Llorar sobre la leche derramada, saben ustedes que no es precisamente la mejor de las políticas. Vamos a ver, en este lunes, sea de lo que sea, me gustaría contarles, incluso hacerle alguna metáfora, algo cursi, ¿no? Estamos en una estación de tren esperando que llegue el tren de las vacunas. Y no solo que llegue, sino que pare. Porque si llega y no para, vaya gracia. No, que pare y que se vacíe. Porque hemos tenido una semana de bastante actividad, de arranque de caballo, pero de parón de burro. Cuando se han acabado las vacunas. Bueno, se han acabado, han empezado a acabarse. Necesitamos que sigan veniendo vacunas. Y a lo que sabemos es que esta semana llega otro cargamento de Pfizer de 1.400.000, 300.000 de Moderna, otras 300.000 de AstraZeneca. Eso permitirá establecer, pues a lo mejor, otro récord semanal. Si a esto se sumase lo de Janssen, que no sabemos, la están peinando, pues podríamos hablar de una semana intensa. Una semana intensa que nos lleve, pues, ¿a qué? A que reciba al menos un pinchazo algo más del 19% de la población, que es lo que hay ahora. Ahora, los que llevan ya dos pinchazos suponen el 7%. Ese 19% y ese 7% son los que han hecho que esta cuarta ola, que existirá, existido, haya tenido menos traducción en víctimas mortales, haya cambiado la edad de contagio. Los mayores están todos vacunados y eso se nota. Y el que haya habido contagios, pero que haya habido menos fallecidos. Así que con toda la cautela posible se está empezando a controlar la respuesta que dio la Semana Santa en algunas comunidades autónomas, ¿no? Y ya les digo, bueno, cuando lleguen echamos cuentas. El material humano, el material, el personal humano está listo para, y lo ha demostrado, están listos, vamos, van a una velocidad envidiable. Y si tienen vacunas, vacunan. Y entonces esto sale adelante y tenemos esperanzas de verdad para reconstruir todo lo que se nos desbarata a cuenta de la pandemia. Hoy va a ser el primer día laborable de la campaña de Madrid en el que, bueno, esa elección en la que habrá que votar también, en un día laborable. Miren, aquí cada día da más la impresión, de que lo que estamos sopesando en Madrid es un revés serio para el proyecto del sanchismo implacable, o un reforzamiento de ese proyecto. Hay alternativa a ese oligopolio político de la izquierda que quiere formar con el separatismo, en fin, con toda la escoria del Parlamento. Luego se enfadan mucho porque les llamo escoria, pero ya se me llena la boca. Es que, con toda la escoria de la historia política española, que el centro derecha no tenga derecho a influir en la vida política, que se limite a dejarse ordenar como vacas fiscales. Por eso Sánchez está como loco, ¿no? No conseguir el gran arcano que no consigue descifrar es por qué la izquierda no consigue Madrid. Bueno, si analizan, a Madrid le llaman homófoba, racista, le han llegado a llamar supremacista y tal que cual, conservadora, arcaica y todo lo que quieran. Pero eso lo suele desmentir primero la actividad económica empresarial, artística de Madrid, y que es el lugar al que españoles y extranjeros quieran ir, ¿eh? Sobre todo aquellos que no se conforman con vivir en su zona de confort. Y una de las atracciones de esta campaña es el increíble caso de Ángel Gabilondo. El candidato socialista que critica todo lo que hace Ayuso, pero que a la hora de la verdad promete hacer todo lo que hace Ayuso. Es decir, no subir impuestos, mantener la hostelería abierta, no cerrar el Cendal, etcétera, etcétera. Pero ¿qué le pasa a Gabilondo? Pues que tiene un peso muerto, y ese peso muerto es llevar colgado del cuello a Pedro Sánchez. Un Sánchez que solo sabe repetir lo mismo, lo de los niños chicos. Escuchen.
El 4 de mayo, lo vuelvo a repetir, deberán elegir entre las dos únicas opciones para presidir Madrid: el camino de la recuperación justa o el camino del gobierno de la Plaza de Colón, que significa exclusión, ultraderecha y corrupción.
Claro, después de esto sale Gabilondo y el hombre no tiene más remedio que echar mano de la metafísica, de la que es un gran conocedor.
Les va a sonar a tautología, pero me parece que es importante decirlo. Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y yo, Ángel Gabilondo, soy Ángel Gabilondo. Echas, señor Ayuso, la culpa de tus errores a todos. No ves los tuyos propios. Solo tienes una palabra en la boca: Sánchez. Sánchez.
Claro, es que a Isabel Díaz Ayuso se la ponéis votando. Porque si se habla de Sánchez, es porque Sánchez hace por estar hasta en la sopa.
Decía el señor Gabilondo que esta misma mañana que solo tengo a Sánchez en la boca. Es Sánchez el que desde África habla de la Comunidad de Madrid. Es Sánchez el que miente con las cifras de la pandemia. No es capaz de decir sus cifras auténticas para España, pero sí sabe las de Madrid. No sabe las vacunas que nos van a dar la semana que viene, pero sí sabe las que vamos a tener en agosto.
Es que eso es Sánchez. Bueno, y eso es Iglesias. Esos son su Sanchidad y el Marqués de Galapagar, cuyo único plan es hacer una caricatura patética de Madrid, subirle los impuestos a los madrileños, porque lo piden los separatistas catalanes, y para que sigan financiando su proyecto de destruir al resto de España. Miren, el 4M... no se elige solo al presidente de la Comunidad de Madrid. También se decide si hay o no alternativa al sanchismo. Y el propio Sánchez lo sabe y por eso se ha echado la campaña electoral encima. No le verán trabajando por las vacunas, por el turismo, por la automoción. Pero es que huele a unas elecciones. Y ahí se lanza. Es su Sanchidad desplegando toda esa bisutería retórica. Todo eso está en juego. Y ustedes pueden comparar los dos modelos. En España, con Sánchez e Iglesias, somos récord mundial de destrucción económica y mortalidad por coronavirus. De sectarismo, de desprecio de la Constitución y de ministras hablando de niños, niñas y niñes. Y de, ¿cómo era? Bueno, ministras, ministros y ministres. Que es de absoluto carajote. Yo no he visto una cosa de más carajote en los tiempos de mi vida. Claro, está en juego esa comparación. Madrid, con todas las zancadillas, ha visto crecer 10 veces más su PIB que la media española. Tiene 3 puntos menos de paro que el resto del país. Aporta 7 de cada 10 euros a la solidaridad con el resto de comunidades. Recauda un 63% más por ciudadano que en toda España, pese a tener los impuestos más bajos. Y todo eso sin dividir España en bandos. Sin despreciar al rey, aplaudir a Otegi, y eso, sin lenguaje guerra civilista, sin meterse en su vida para decirle qué tiene que pensar, qué tiene que creer, qué tiene que comer. Que el 4M se ha convertido en un dilema que van a resolver los 5.2 millones de madrileños con derecho a voto. ¿Quieren ustedes que Madrid se parezca también a la España sanchista? ¿O que la España sanchista vuelva a parecerse un poco al Madrid abierto y tolerante de siempre? Bueno, pues eso es lo que hay que elegir. Y hoy en los bares se hablará mucho de la Superliga, que ahora a las 10 hablaremos de eso. Una especie de gran cisma que está viviendo el fútbol europeo, liderado por una docena de clubes que quieren romper amarras con la UEFA y la FIFA. Hacer una nueva Champions, una Champions diferente en la que siempre, o casi siempre, jueguen los mismos. Con la incorporación de 4 o 5 cada año en función de los que lo hayan hecho peor o mejor. y no tener que jugar contra el Berchitis de Ruchuchis, que no sé dónde es, que es lo que dice el Madrid fundamentalmente, y el Barça y tal y cual. Son las 8 y 10. Ahora tengo otras noticias en titulares. Pandemia.
Portugal reabre hoy colegios, centros comerciales y el interior de la hostelería, mientras Bélgica pone fin a su cierre de fronteras después de 3 meses. En Israel ya no es obligatoria la mascarilla al aire libre, tras haber inmunizado a más de la mitad de su población. En el otro lado está Francia. Vuelve a aumentar la presión en hospitales y en sus UCI.
Recta final.
Hoy está previsto que finalice el juicio contra Igor el Ruso por el asesinato de un ganadero y 2 guardias civiles en 2017. El jurado podría empezar a deliberar mañana martes tras escuchar los informes de la defensa y la fiscalía. Se enfrenta a prisión permanente revisable.
A salvo.
Sigue ingresada en buen estado de salud la bebé de 5 días abandonada en una bolsa de cartón en Madrid. Estaba vestida y arropada por una sábana. La policía se ha hecho cargo de la investigación. Está activado el protocolo de maltrato infantil para neonatos.
Y en partidazo de COPE, lo que decíamos, la Superliga. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Noticia bomba en el fútbol, la creación de manera oficial de la Superliga Europea. 12 clubes fundadores, entre ellos 3 españoles, el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid. Además, habrá 3 más fijos y 5 invitados cada temporada. En total, 20 equipos que jugarían una competición en 2 grupos de 10 y después cuartos de final, semifinales y final. El caso es que la UEFA ha respondido a esta iniciativa amenazando a los clubes con echarles de sus competiciones y las ligas nacionales también. Si alguien participa en esta Superliga, no jugaría la Liga Nacional, no jugaría la Champions. Es el punto de partida de una negociación muy dura. Es más, los jugadores de estos equipos tampoco podrían disputar, por ejemplo, la Eurocopa. La batalla acaba de comenzar. Los clubes contra la UEFA y contra las ligas. El fútbol va a cambiar.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy vamos a tener una jornada nubosa en la mayor parte de la península, también en las islas, en Canarias y en Baleares, posibles lluvias en el extremo noreste, donde también bajarán las temperaturas mientras suben en la mitad oriental y en las islas. Viento fuerte en el litoral sureste, en Canarias y en el sur de Baleares.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra... ¡Ah, no, hombre! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Miramos al día con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro estos primeros compases de la campaña oficial de las elecciones madrileñas entre la perplejidad y la duda. Perplejidad ante algunas de las afirmaciones que Pablo Iglesias está asegurando. Contengan, por favor, la carcajada. Según él, salen a jugar con los árbitros en contra, ya que el PP domina los medios de comunicación. No, Pablo, no. Este gobierno, del que ha sido hasta hace nada vicepresidente y que sigue siendo de coalición, tiene a su espalda la corazada Brunete, pero convertida hoy en columna de Urruti al servicio de Sánchez y sus 100.000 hijos de San Luis, que desde sus puestos de asesores mercenarios se encargan de garantizar la manipulación para conseguir el mayor grado de desinformación de una ciudadanía que en buena medida se traga los cuentos de la lechera, como el dinero de Europa y la vacunación que vuelve a tener serios problemas de suministro. Sánchez está tan obsesionado con Ayuso que cayó en la trampa que le tendió el equipo de la presidenta y, al menos hasta ahora, ha actuado como su contrincante, dejando a Gabilondo como un pelele en sus manos. Parece que, por fin, los genios de Moncloa se han dado cuenta de que ese no era el camino y le han inyectado al catedrático el suero de la mentira para que suba su tono agrio para atacar frontalmente a Ayuso. Y aquí está la duda. No sé yo si en los 14 días que quedan para las urnas esto le servirá de algo. El PSOE ha usado una táctica que puede llevarle a un batacazo mayor del esperado.
Estamos mucho más cerca de que esto acabe y los amigos del Santander quieren que acumulemos ilusión.
Pues vamos a hacerlo, porque con el Santander acumulas avios cada mes con tu nómina, tus recibos y usando la tarjeta de crédito. Y más avios aún contratando nuevos productos. Y para empezar, si llevas tu nómina antes del 30 de junio, puedes llevarte hasta 15.000 avios para que solo pienses dónde quieres ir. Por ejemplo, ¿quieres ir a París, Londres, Roma? Vete al banco que te lleva más lejos con Santander One. Consúltalo en bancosantander.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
En España, más de 15.000 empresas buscan perfiles tecnológicos y salen de la universidad tan solo 7.000 profesionales al año en ingeniería informática. ¿Cuáles son esos perfiles tan demandados? ¿Son de altísimo nivel? Porque hay tanta oferta en el sector tecnológico y, sin embargo, no parece que se cubran los puestos. ¿Se puede entrar en la tecnología viniendo de otras carreras o estudios?
El problema es que muchas de las profesiones que se demandan actualmente, pues no existían hace 10 años esas profesiones. Y según los expertos, el 50% de las profesiones que conocemos hoy desaparecerán en la próxima década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Antonio San José, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días. Paco Rosell, director del Mundo, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días en este lunes de feria. Veo que tienes nostalgia por el albero ferial que nunca pisas, Carlos. Nunca, sí. ¿Cuál dice por, mucho de ti, ¿eh?
Exactamente, por los demás, ¿no? Por ver cómo disfrutaban.
Ya.
La gente. Y Ignacio Camacho, que es un feriante. Bueno, es que acoge la primera.
De eso puedo dar prueba cierta, efectivamente.
Feriante,
también.
Feriante nato. Buenos días a todos, buenos días, todas y todes.
Y todes, ¿eh? Vaya que alguno...
Carlos pues, y a Carles.
Lo dijo en serio, esta muchacha, que es ministra.
Dice, lo repitió durante toda la intervención. No,
los niños y las niñas y los niños.
Los niños, sí.
Es muy difícil.
Y a los españoles ser, que son tontes sí. de preguntas.
Es muy difícil ser más carajote.
Y carajota.
Y carajote.
Es muy difícil.
Sí. La estupidez humana no tiene límite, Carlos.
Bueno, pero esto...
Qué buena vacuna para la estupidez.
Es la única certidumbre del universo.
Es la
infinitud del universo y de la estupidez.
Bueno, sabéis que Ignacio Camacho le toca ya la banderilla el jueves.
Ya mismo, ya estoy preparándome.
Ya seremos tres aquí. El único que no Antonio, porque lo ha pasado.
Sí, pero no me han llamado tampoco, ni siquiera me han avisado. Yo tengo anticuerpos.
Ignacio va a ver el cambio de tercio, ¿no?
Eso es. Claro, estamos aquí sentados en el muelle de la bahía esperando el barco de las vacunas.
Esto es. También habla de la edad que tenemos, pero bueno.
Eso, pero alguna ventaja tiene que tener cumplir, ¿no?
Bueno, querido años. Carlos, pero como cada vez nos alejan más la edad de jubilación, cada vez somos más jóvenes. Bueno,
es
Paco está de becario.
Valga la paradoja.
Bueno, ahora tengo una buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Y hoy esa buena noticia nos lleva hasta la Torre de Endomenec, un pueblo de Castellón, un pequeñito pueblo de Castellón. Hasta aquí ha llegado Miguel, Ingrid y sus hijos, una familia salvadoreña que antes vivía en Sevilla y que con su presencia ha salvado el único bar del pueblo del que se van a encargar a partir de ahora. Además, con los dos niños, Mateo y Lucas, el colegio podrá reabrir sus puertas después de permanecer 8 años cerrado. La Torre de Endomenec era uno de los muchos pueblos de la España vaciada que pedían auxilio, pero que gracias a una oferta de trabajo que acabó haciéndose viral, ha conseguido de momento salvarse.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me llamo Sonia, soy viróloga. Las vacunas son seguras, al igual que cualquier otra vacuna que ha llegado a la población. Se han desarrollado tan rápido porque los medios humanos y técnicos y el conocimiento científico que tenemos ahora no lo teníamos antes. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Jazztel nuestros precios son definitivos. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en Jazztel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Jazztel.
Para ponerte el pelo rosa, tendría que decolorarte primero. El producto es un pelín irritante para el cuero cabelludo. Luego ponerte ya el tinte este, que es un poco abrasivo, aunque no tendría por qué pasar nada.
Vale, vale, pues hacemos una cosita. Mira, lo probamos con mi madre y si no le pasa nada, ya me lo hago yo.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! El 2 de mayo, 17 millones de euros. Compra tu cupón del extra Día de la Madre de la 11. Compensa, y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más cosas del día, Pilar.
Te cuento, Herrera, que mañana se pronuncia la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de Janssen después de esos casos aislados de trombos registrados en Estados Unidos, 6 casos entre 7 millones de vacunados. Ahora mismo en España hay 146.000 dosis almacenadas de esta vacuna a la espera de lo que se decida mañana. Es una vacuna de una sola dosis que hizo parte de sus ensayos con voluntarios de nuestro país, entre ellos un médico jubilado, urólogo concretamente, que se llama Enrique Sala Osi, y al que pincharon el pasado 15 de septiembre. Él no sabe si lo que le pusieron fue la vacuna o fue placebo, porque los ensayos se hacen así, con vacunas reales que inyectan a unos voluntarios y con placebo a otros. Recientemente a Enrique le han llamado para vacunarse con AstraZeneca, pero él con buen criterio de momento ha decidido esperar.
Como ya están saliendo vacunas, no es ético tener a un grupo de personas sin vacunar porque hay un ensayo clínico. Entonces siempre te dan la opción de que tú dices, pues yo quiero saber si estoy vacunado o no. Pues te lo dicen y te sacan del ensayo clínico. Te sacan. Para no sacarte del ensayo clínico, tiene que estar autorizada la modificación del protocolo. Y en eso es lo que están. Modifican el protocolo y el ensayo sigue sin grupo testigo.
Pues esa modificación del protocolo es lo que les permitirá saber, sin abandonar el ensayo, si recibió o no placebo. Tiene un 86% de posibilidades de que fuera la vacuna. Si es así, pues Enrique ya no se tendría que vacunar ni con Janssen ni con ninguna otra. Y te quiero hablar, Herrera, también de otro ensayo. En este caso de un fármaco que se llama AZD7442, que pretende prevenir los casos graves de COVID y que se está probando en 1.700 pacientes de 18 países. Aquí en España, uno de los lugares elegidos ha sido el Centro de Salud de Cabra, en Córdoba, y Jesús González es uno de los médicos responsables de este estudio.
Impedir o dificultar que el virus entre en la célula, con lo cual la idea es darlo a los pacientes cuanto antes mejor, a pacientes que cuando se le hace el diagnóstico tienen unos síntomas leves o moderados, que no precisan ingreso hospitalario, y la intención del estudio es ver si el fármaco es eficaz para prevenir las complicaciones de la COVID.
Pues si los resultados del estudio son favorables, una vez analizados por las agencias internacionales de control de medicamentos, el fármaco podría estar disponible para toda la población, para todo el mundo, antes de que termine este año.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas del día, Sergio Barbosa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, hoy muchos chascarrillos en el trabajo o en los bares. Van a girar en torno al fútbol y ese terremoto que es la Superliga.
Cisma en el fútbol europeo después de que una docena de clubes hayan anunciado oficialmente la creación de un torneo que se combinaría con las ligas nacionales, pero que vendría a sustituir a la Liga de Campeones. Entre los rebeldes que buscan más ingresos están Real Madrid, Barcelona y Atlético, más los principales de Inglaterra e Italia. Bayern y PSG de momento se mantienen al margen. El nuevo torneo contaría con 15 equipos que siempre participarían, tipo NBA, más 5 que se deberían clasificar
clasificar cada año. Sin embargo, la UEFA y la FIFA ya les amenazan con no jugar ni a las chapas, al vetar a esos clubes y a sus jugadores de toda competición nacional e internacional.
Segundo, a lo que también interesa mucho a la gente, aunque no genere tantos comentarios, es el futuro de las pensiones.
Hoy el ministro Escrivá se reúne con los agentes sociales para hablar de las pensiones, con la necesidad de acometer una reforma que facilite la llegada de los fondos europeos. El último documento del gobierno recoge que no se pueda obligar a jubilarse con menos de 68 años, que quienes se retiren con menos de 38 años y 6 meses de cotización sufran un recorte del 21%, o que los autónomos comiencen a cotizar por sus ingresos reales a partir de enero.
Tercera, este lunes va a ser una nueva jornada de vacunación después del bajón del fin de semana.
La semana pasada se alcanzó un buen ritmo, pero al final han faltado vacunas. Así que hoy se esperan como agua de mayo las 1,4 millones de dosis de Pfizer, y con las de Moderna y AstraZeneca se quiere batir un récord semanal con 2 millones de vacunas administradas. Ahora mismo, más de 12.300.000 personas en España han recibido al menos un pinchazo, lo que supone un 19% de la población.
Cuarta clave, así las cosas, la entrada en escena de la vacuna de Janssen se hace más crucial, si cabe.
Mañana martes, la Agencia Europea del Medicamento se reúne para analizar la suspensión de esa vacuna por los 6 trombos en Estados Unidos entre 7 millones de dosis. Precisamente parece que Estados Unidos volverá a vacunar con Janssen el próximo viernes. Antes de eso, esta misma tarde, Sanidad hará balance aquí de los datos de la pandemia del fin de semana.
Y la quinta la trae Ángel Espósito, que le dedica precisamente a las vacunas, sobre todo a la actitud ante las vacunas contra la COVID, el comentario de hoy. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Mira, ayer estuvo con Cristina, aquí en COPE, Joan Carles Reverter. Es el presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Que digo yo que este señor en su consulta habrá visto más de una trombosis. ¿Cuántas venas y cuántas arterias habrá trabajado este señor? Pues fíjate los datos que dio. Trombos tras la vacuna de Janssen suponen un 0,00008%. Los trombos por un COVID fuerte, de los que te mandan al hospital, el 20% los padecen. Pero es que un trombos por COVID UCI, el 40%. Imagínate qué barbaridad. Bueno, pues aún tenemos dudas, no digo tenemos, hablo en general, aún se tiene dudas de si hay que vacunarse o no. Mira, Javier Moraleda es un médico murciano, otorrinolaringólogo, que trabaja en un hospital al sur de Londres. Este hombre hace unos meses me explicó lo que era el efecto sifón al hacer una traqueotomía, porque es para lo que lo tenían en la UCI, y cómo te salía despedido el virus a través de un agujero en la garganta. Me contó en diciembre lo que supone estar sin oxígeno en un hospital de Londres. Y mira lo que me contó en La Linterna el viernes.
Vacúnate de lo que te digan. Hay que invertir en algo para estar seguros y poder estar unos con otros. Y esto es una inversión a largo plazo. Y es un esfuerzo y requiere responsabilidad por parte de personas. De decir, lo que quiero es un bien común. Y eso es importante, Ángel. Mucho ánimo a todos los españoles, que de verdad que de esto salimos todos juntos y va a merecer la pena, de verdad.
Mira, yo entiendo las dudas. Llevamos un año pidiendo un comité de expertos y ahora estaba tomando pintas el bueno de Javier. Y cuando tenemos a los expertos aquí el otro día contigo, a don Luis San Juanes o este otorrino de Londres en La Linterna, resulta que muchos pasan de ellos. Chico, no lo entiendo como actitud. Y por último, un ejercicio. Lo hice yo ayer por la tarde a propósito y me quedé. ¿Habéis abierto el armario o el cajón de las medicinas de casa? Venga, a probarlo. No, haced el ejercicio. Yo lo hice ayer.
Y ve leyendo.
Pilla el prospecto de la pastillita de la tensión. De ese que dice que como ponía mi madre, para la tos, como si todo el tos fuera lo mismo. Mira, abre el prospecto y ve el jarabe. Y bueno, otra muy interesante. ¿Habéis visto las fechas de caducidad? Lo digo porque, claro, yo no sé lo que produce el efecto secundario. Pero yo ayer me encontré un jarabe para la tos, 2 años y medio de caducidad. Y si me entra, me lo tomo. Por favor, seamos responsables y seamos solidarios con las vacunas, Carlos.
Hasta esta tarde. A las
7. Adiós, familia. Chao, chao.
San José, Rosell, Camacho. En este día de hoy, habiendo hablado del asunto vacunas, llegarán vacunas, sensiblemente esta semana vamos a colocar en torno a 2 millones, bueno, poquito a poco, y nos preparamos ya porque empieza la campaña de estas elecciones de Madrid, que tienen un algo de plebiscito nacional, solamente de plebiscito, es decir, sanchismo contra otra cosa. El sanchismo además involucrado a todo lo que da, porque Paco Sánchez se ha metido en esto como si él se presentara, como si fuera a perder algo muy serio en el caso de que no ganara.
Bueno, él se ha metido de hoz y coz, no solamente se ha metido ahora, es que lleva metiéndose desde hace tiempo, desde todo el estado de alarma. La labor de acoso a la Comunidad de Madrid y singularmente a la presidenta ha sido notorio. Pero es que la campaña lo ha intensificado ninguneando a su propio candidato, al que le ha hecho la lista de arriba abajo, nombrándole incluso como número 2 a la persona que entiende que la va a sustituir en las elecciones que tienen que celebrarse dentro de 2 años. Y bueno, le ha atacado por tierra, mar y aire. Le ha atacado desde Angola, le ha atacado desde la tribuna de la Moncloa, le ha atacado desde la tribuna del Congreso de los Diputados, etcétera, etcétera. Él se ha metido como candidato en esa estrategia. Recordando aquello, déjame que los arroyo, ¿no? Déjame a mí que yo arroyo a Isabel Díaz Ayuso. Entonces, esa es la estrategia. Lógicamente, pues en esa situación, la labor de Gabilondo pues ha sido, vamos, realmente patética, porque ha tenido que cambiar su discurso, ha tenido que cambiar su papel. Y bueno, y de quejarse ahora que Isabel Díaz Ayuso está hablando de Sánchez, cuando es Sánchez el que ha tomado esa iniciativa, con todo el aparato de propaganda de la Moncloa, tratando de bombardear en todos los sentidos a la comunidad y hacerla rehén de su estrategia, pues sorprende, ¿no? Pero bueno, lo que vienen diciendo las encuestas, entre ellas la que publicaba ayer El Mundo, es que está hundiendo a su candidato. Es decir, Gabilondo ahora mismo tiene menos expectativas, unos resultados peores que los que consiguió hace 2 años, ¿no? Y yo creo que todo eso es mérito de la estrategia de Pedro Sánchez, que además ha vuelto a recurrir a la estrategia de anunciar una vicepresidenta a una mujer de su propio gobierno, o sea, que ha implicado a todo su gobierno en esta estrategia. Entonces, esto, por lo que estamos viendo, a Gabilondo y al Partido Socialista le está haciendo un flaco favor, porque se está montando un plebiscito en torno a Sánchez, las elecciones de Madrid, que no van a ser unas elecciones de segundo orden, sino de primer orden. Es decir, es el plebiscito en torno a Pedro Sánchez, pero así lo ha querido él. Él lo que lo ha buscado, y sus estrategas de la Moncloa, utilizando los presupuestos generales del Estado, así lo han hecho, ¿no?
Uh-huh. Ignacio, ¿esto lo ve de alguna manera distinta?
No demasiado distinta. Yo creo que es verdad, es palmario que Sánchez se ha convertido en el verdadero candidato. Cuando el Partido Socialista forzó a Gabilondo a presentarse con aquel eslogan de el hombre soso, soso man, soso serio, formal y tal, no era un piropo, es que realmente ahora les parece demasiado soso. Y entonces Sánchez ha irrumpido en la campaña porque les parece que Gabilondo es un candidato flojo. Es verdad que a Gabilondo, que es un hombre serio, que es un hombre responsable, le cuesta insultar, se le ve incómodo en el papel que le ha diseñado Gabilondo. Habla de tautologías en los mítines, claro, la gente no sabe lo que es una tautología. Y entonces, bueno, pues Moncloa ha metido ahí toda la caballería, está Iván Redondo al mando de la campaña, como lo estuvo en Cataluña. Por cierto, cosa de la que no se ha dado ninguna explicación, que hacía el jefe del gabinete de la Moncloa, que pagamos todos los españoles dirigiendo una campaña electoral regional. Y efectivamente, como tú decías, Carlos, Sánchez ha convertido las elecciones en un plebiscito. Pero ojo, porque Ayuso le lleva ventaja. Y no solo en las encuestas, es que el marco de la campaña lo ha trazado Ayuso. Fijaros que este fin de semana, bueno, ya lleva unos días, Sánchez está hablando de libertad. Ha entrado en el marco de Ayuso. Y eso es la forma más sencilla de perder unas elecciones, ¿no? De tal manera que quizá movido además por una especie de ataque de arrogancia, ataque de soberbia, tras el fracaso de la chapuza de Murcia, pues esto lo voy a arreglar yo personalmente. Y ojo, que el presidente infalible, se puede estrellar ante el liberalismo de lo que llamamos liberalismo de las terrazas. Que es una fórmula muy sencilla, pero que la gente entiende muy bien. El virus como agente electoral no termina de funcionar, porque ya empieza a hacer efecto las vacunas, y sobre todo porque parece que en Madrid había un fondo de seroprevalencia importante de las anteriores oleadas. Y bueno, yo lo creo que la única duda, la principal duda que queda es el comportamiento de los votantes o ex votantes de Ciudadanos, si se volcarán completamente sobre el PP o puede aguantar.
Sí, pero Ignacio, no ha entrado en el marco del debate de Ayuso. Lo que está en la estrategia del disimulo. Es decir, la estrategia de los últimos días de Gabilondo diciendo que él habría abierto los bares, que él hubiera hecho que bajara los impuestos. Lo que está intentando es la confusión de que él mantendría el estatus de Madrid, pero no porque entre en el marco, sino precisamente la estrategia que suele hacer siempre Sánchez cuando llega a las elecciones, marcarse, irse hacia el centro y luego pactar con los socios que todos sabemos que va a sacar adelante su propia política.
Semana...
Y para ello no le ha importado incluso retorcer los datos hasta un extremo que ni siquiera Fernando Simón se ha atrevido a acompañarlo, lo cual ya es el colmo del exceso.
Porque cuando dice que los datos son falsos... Cuando dice que los datos son falsos, lo que quiere decir que no son tan malos como a él le gustaría o como a él le convendría, porque efectivamente no está funcionando esperar que el virus le haga el trabajo. Pero fíjate, yo decía lo del marco, lleva toda la semana diciendo libertad también es esto, libertad también es aquello. Está hablando de libertad. Ese es el eslogan de Ayuso, esa es la campaña de Ayuso y ha caído en esa trampa. No solo porque lleve ventaja en las encuestas y porque el voto
pero eso
del PP
lo hizo ya en las elecciones generales
muy,
anteriores.
Esté muy movilizado.
Y luego tiene que sacar a sus socios para hacer la política que está haciendo desde el gobierno de la Nación y que haría inevitablemente desde la Comunidad de Madrid con esos socios. Es decir, con esos socios solamente puede hacer la política que ya estamos viendo a nivel del gobierno de la Nación, con los pactos con independentistas, con Bildu, con Podemos, etcétera. Es la engañifa de intentar de confundir porque sabe que su estrategia le está fallando y está intentando controlar por una política de control de riesgos para que el batacazo no sea lo que dicen las encuestas. Ahora, otra cosa, hay muchos indecisos y hay que ir a votar, ¿no?
Quedan los votantes de Ciudadanos y los votantes de Vox. Pero fijaros, hoy publica la ABC un informe sobre un comparativo entre la campaña del el programa del PSOE en Cataluña, las últimas elecciones de febrero, y el de Madrid. El de Cataluña era bajar los impuestos en Cataluña, que tiene una fiscalidad autonómica la más alta de España, tiene además 9 impuestos, me parece 9 o 14, no me acuerdo, impuestos propios. Y no, vamos a armonizar estos impuestos a la baja, pero y en Madrid es a subirlos. Es decir, este retrato no lo puede superar Sánchez. Y una cosa más, a mí no me sorprendería que visto cómo va la campaña, que efectivamente la intervención de Sánchez le está todavía perjudicando más a la sigla, al PSOE, yo no descarto que los últimos días de campaña sean una agitación en busca de una atmósfera de anomalía electoral en la víspera de la votación.
¿De qué tipo?
Agitación, callejera, que haya crispación.
Bueno, tú, Antonio, ¿eso lo ves así?
No lo sé, pero es podría haber una hipótesis en ese terreno, ¿no? Lo que sí que veo es que son unas elecciones completamente anormales, porque la Comunidad de Madrid ha votado siempre, en todas las ocasiones anteriores, con las comunidades no históricas. Es la primera vez que Madrid vota por fuera, unas elecciones independientes, que son de alguna forma un trasunto de la política nacional. Estoy de acuerdo con Paco y de acuerdo con Ignacio en que la presencia permanente de Sánchez en la campaña está opacando a Gabilondo, que es un buen candidato y que es una persona que tiene además de un aura de respetabilidad y reconocimiento en la Comunidad de Madrid, más allá de que cada uno vote lo que vote, pero incluso gente que no le va a votar respeta y admira el talante de Gabilondo, que está ahora mismo sin poder hablar, porque es que realmente lo de ayer era un poco patético, esto de me presento yo, no se presenta Sánchez, ya tiene que decir eso, porque es verdad que claro que Moncloa le está cerrando por todos lados, incluso digo más, el discurso que le están obligando a hacer, yo creo que es un discurso impostado, no le pega, no es el tono de Ángel Gabilondo, y eso creo que mucha gente lo está reconociendo ahora, ¿no? Lo de Reyes Maroto como vicepresidente de Económica, pues digo lo mismo que decíamos aquí la semana pasada con respecto a Toni Cantó en el PP. Reyes Maroto no mueve un voto, no mueve un voto ni a favor ni en contra. Sí, que compromete al gobierno, sí.
Es el aviso para la próxima.
Sí, es el compromiso de Sánchez diciendo, y os dejo aquí una vicepresidenta, va a estar aquí. Bueno, vamos a ver, lo que pasa es que la gente no dice, yo no iba a votar al PSOE, hombre, si va Reyes Maroto, ahora sí voto, o viceversa, ¿no? O sea, eso yo creo que no funciona así, ¿no? Y luego, con respecto a lo que decías de los impuestos en Cataluña y en Madrid, es que nadie sabe de verdad que lo que propone el PSOE para los impuestos en la capital, en la Comunidad de Madrid.
No, todos lo sabemos, perdona, porque se ha encargado.
La ministra
de Hacienda se ha encargado perfectamente de aclararlo al respecto.
Claro, sí, digo hablando... que nadie lo sabe porque el candidato repite de una manera absolutamente machacona, pero sin ningún tipo de visibilidad, uno y otro día, no quiero subir los impuestos. Pero luego llega
Jesús Montero, todos lo sabemos, y dice,
vamos a subir los impuestos. Por eso digo que es un discurso incoherente. Tienen que clarificar perfectamente lo que quieren, porque la gente entiende que van a subir los impuestos.
Yo a estas alturas creo que la cosa está bastante clara. Bueno, primero una precisión. No es la primera vez, Antonio, que Madrid no vota, es decir, tiene unas elecciones fuera de fecha de los demás. Hay que recordar que cuando Esperanza Aguirre, después de aquella fallida moción de censura, exigió la repetición de elecciones, se produjo también en un ámbito completamente diferente. Pero bueno, no es el asunto clave. Aquí en el tema de los impuestos nos tenemos que atener a lo que a la práctica, es decir, el discurso de la ministra de Hacienda, el discurso del propio Pedro Sánchez en los últimos días ha sido de subida de impuestos. Se ha hablado de dumping, cosa absolutamente falsa, de la Comunidad de Madrid, que no es así, sino lo que ejerce su autonomía, además con un dato bastante esclarecedor, que como y está ocurriendo también en Andalucía, es decir, con impuestos más bajos, con la digamos con la bonificación de impuestos como el de sucesiones y otros, está recaudando más que otras comunidades, y aparte de eso está siendo un foco de atracción. Hoy lo publica el diario Expansión, ya en el 2021, de empresas, siguen llegando empresas de Cataluña hacia aquí, es decir, toda esa estructura que está funcionando bien en Madrid es la que quiere demoler el gobierno que tendría que el gobierno alternativo, que sería, si es de Gabilondo, tendría que pactar lógicamente con Más Madrid y con Iglesias, porque si no, no salen las cuentas. Y en esa estrategia están del engaño. Todos sabemos que están por la subida de puestos de impuestos y están por la mal llamada armonización fiscal, que todos sabemos lo que es subir los impuestos. Es decir, precisamente el acabar con el modelo de éxito, el modelo de desarrollo y de creación de empleo que tiene Madrid.
Curiosamente, la ministra de Hacienda, como bien recordará Paco, María Jesús Montero, cuando era consejera también de Hacienda, en la consejería de la Junta de Andalucía, empezó a bajar el impuesto de sucesiones. Bien, es verdad que forzada por el pacto que en ese momento tenía Susana Díaz con Ciudadanos para gobernar, y Ciudadanos le pidió, le condicionó para que rebajara. No fue una bonificación completa y tal, pero fue una primera bajada, que además hubo un enorme movimiento de protestas ciudadanas, llegó a movilizar la gente y tal contra el impuesto de sucesiones, y ella fue la que implementó esa bajada. Que ahora no solo rechaza, sino que contradice, sino que hay que armonizar. Y que acaba una pregunta, oiga, ¿y por qué? Primero, ¿por qué armonizar es siempre al alza? Y segundo, ¿por qué armonizar solo los impuestos? ¿Por qué no armonizamos otras competencias? ¿Por qué no armonizamos la propia capacidad de las autonomías para poner impuestos autonómicos? Claro, es que dice, no, es que se pagan diferentes impuestos. Hombre, claro, y dentro de la Unión Europea, España paga más impuestos que Luxemburgo o que Irlanda.
Pero...
y no pasa nada.
Pero ese discurso de armonizar, es decir, subir impuestos en la Comunidad de Madrid, deja a la intemperie el candidato Gabilondo, que sigue repitiendo, sí, no, voy a subir no, impuestos en no, la Comunidad no. de Madrid. Oiga, pero si se lo está diciendo el gobierno de su partido, el gobierno está diciendo
no solamente que va el gobierno a subir de su partido, los impuestos. Claro. Es que el propio Gabilondo presentó hace meses un paquete
pero ya no, Madrid y los otros subiendo impuestos.
O sea que es contra su propia trayectoria, no ya contra el discurso imperante de su partido. Es contra su propio
actos
y su propia trayectoria.
Bueno, chicos, luego hablaremos a las 10 de la Superliga. ¿Eso os suena bien o no suena bien?
Hombre, yo entiendo a Florentino y sus colegas en su estrategia de luchar de alguna forma contra los clubes Estado, esto que se llama los clubes Estado, básicamente lo de los jeques, ¿no? Y su visión del negocio, de las grandes marcas internacionales y del espectáculo. Esto lo entiendo perfectamente. Pero veo también un riesgo de orillamiento de las ligas nacionales, de lo que tiene el fútbol como, voy a decir, bueno, va a lo mejor a sonar cursi, pero como elemento de cohesión, de vertebración social y nacional, ese punto romántico que tiene el fútbol, que es el único deporte, prácticamente el único deporte, en el que el chico puede ganar al grande. Es decir, si un equipo de la NBA juega contra un equipo de baloncesto europeo y tal, le va a ganar 10 de 10. si en el tenis juega el número 1 contra el número 30, le vas a ganar 9 de 10.
Bueno, yo comí que el otro día no, pero bueno.
Bueno, a ver, hay tropiezos, pero la igualdad, el factor igualdad, el factor sorpresa, es lo una de las causas de que el fútbol sea el deporte más arraigado en el planeta. Y yo creo que este proyecto puede acabar con eso, que puede crear una especie de burbuja de élites. Ahora, está claro que estos equipos, el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern, tal, no han hecho esos extraordinarios estadios que tienen para jugar con el Getafe, con el Watford y con el Sassuolo.
Pero, perdona,
quieren jugar con lo que quieren jugar.
Yo entiendo los egoísmos particulares, no los comparto indudablemente, pero el estadio que está haciendo el Bernabéu precisamente es participando en esa liga. ¿En qué otra liga ha hecho tradición el Real Madrid? Es decir, a mí me parece esto de formar rancho aparte de los grandes clubes y el club de los ricos y desentenderse de los demás, me parece una política suicida para ellos, pero absolutamente terrible para el conjunto de lo que supone la Liga como vertebración de países, como estructura del propio deporte, de la organización del deporte, que se va renovando desde equipos modestos y que en función del esfuerzo y la que hagan o de la inteligencia que hagan de sus gastos, etcétera, etcétera, o de la suerte que tengan, pueden ir escalando, bajando, etcétera, etcétera.
Yo y con la ilusión de ganarle a un grande, porque claro, es que ayer el Getafe le pudo ganar al Madrid.
Naturalmente,
lo dice un convencido madridista.
Eso es así, yo creo que la Liga, en un momento en el que tan pocas cosas se atreven ya a este país, porque ya retirando la Guardia Civil de algunos puntos y otra serie de cosas que se utilizaban como referentes, la Liga es una estructura y vertebra el país. Y yo creo que
hasta
es muy
los nacionalistas
que
la quieren jugar, Paco. Hasta los independentistas catalanes quieren
esta reforma luterana, esta reforma luterana de los ricos, yo no la entiendo, sin duda. No la puedo y ni la puedo compartir. Y me parece que es un hecho capital y entiendo y veo también que hay que hacer muchas reformas en el fútbol. Hay de determinadas federaciones que son antros que se tendrían que renovar de arriba abajo y fuentes incluso de corrupción si me apuras, pero eso es una cosa bien distinta y otra es cargarse el sistema que ha funcionado y que ha hecho grande pues a clubes como el Madrid, como el Barcelona, como el Atlético de Madrid, hablando del ámbito español, pero de otros países, de otros equipos internacionales.
Ahora, aquí queda todavía mucha negociación. Sí, es decir, esto luego al final quedará probablemente
en una duda,
pero los principios, el mundialito de clubes, cosas
claro, de esto. Sí, pero los principios deben mantenerse porque si no, luego nos podemos perder y cargarnos algo que, a mi juicio, es fundamental. Y que no,
yo estoy,
y que no
estoy, con, estoy con Ignacio, que era es una postura de máximos, es una política de hechos consumados. Hoy va a presentar la UEFA cuál va a ser la nueva composición de la Champions, pero en cualquier caso, efectivamente, aquí 15 clubes pues tienen la sartén por el mango, porque son los equipos, algunos de los equipos más importantes de Europa. Faltan los franceses, faltan los alemanes todavía, pero vamos a ver en qué queda. Yo creo que será una solución intermedia, porque efectivamente la aristocracia del fútbol
es
algo
que esta es una cuestión muy importante, porque habrá gente que no le gusta el fútbol y dirá, ya está, tal. No, esto, el fútbol es una plataforma de poder blando esencial en el mundo, y además, como decía antes ahora Paco también, y yo lo decía, es un agente de vertebración social, es una afición planetaria. Y esto es muy importante, aquí se juega muchísima influencia.
Un poco el enfoque, ¿os imagináis por qué en Europa no se forma solamente un grupo de países ricos? Claro, ¿creéis que los países ricos no ven esto que los clubes importantes lo ven? Claro. No lo forman porque, entre otras cosas, necesitan un mercado en el que puedan vender, en el que puedan intercambiar sus productos, etcétera, etcétera. La ceguera de los ricos es una ceguera que significa que al poco tiempo esos ricos dejarán de serlo. Por tanto, yo creo que hay un egoísmo que les hace bastante miopes para este planteamiento de la Liga de Ricos.
Y termino. El otro día jugó el Granada con el Manchester a puerta cerrada, lógicamente, con lo cual los aficionados de Granada, que era para ellos era un hito histórico, una cosa sentimental, emocional, pues no pudieron estar. Granada les envió por correo una entrada simbólica, y muchos la tienen guardada como si fuera lo más grande que les ha pasado en su vida. Es decir, si acabas con eso, has acabado con todo el aparato romántico del fútbol como movilizador de sentimientos.
Más romántico que escuchar hablar de todo lo que nos ofrece Steel, no hay nada.
No hay nada, porque imagínate la primavera, el jardín, el bosque, la terraza, el ático, la parcela. Es que es romántico, claro, pero hay que ponerlo a punto, ¿eh? Y nada mejor que Steel y su hidrolimpiadora, o su motosierra, o su soplador, o la desbrozadora. Desde luego, la motoazada no puede faltar para disfrutar de esta fantástica aventura y romántica. Vuelve la primavera, vuelve Steel y su familia de máquinas comprometidas contigo. Te esperan en sus más de 1,000 tiendas especialistas. Me emociono al hablar de Steel, porque puedes encontrar la tuya en steel.es. Es un compromiso Steel, juntos, ayer, hoy y siempre. Steel.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
634 en el primer sorteo, 970 en el segundo y 658 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.